Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarlos a todos. Ya nos llegó el jueves. Estamos a 7. Son las 9:10. Es distinto, pero estamos a 7 de marzo. Qué gusto saludarlos a través de la sintonía de Radio Metrópoli. Como siempre, muy contentos y agradecidos por la oportunidad de charlar con ustedes. Hay muchos temas que abordar. Bienvenidos a Forma y Fondo. Soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Le reitero nuestro saludo. Muy buen día. Un abrazo cordial. Ojalá estén gozando de salud. Si están trabajando, que las cosas vayan de acuerdo con su calendario, su agenda, y si están conduciendo y nos permiten acompañarlos mientras están en su vehículo, ya sea porque se trasladen o porque son choferes de plataforma o de taxi, sepan que tenemos todo el interés de plantear para ustedes temas que sean relevantes, que les contribuyan a tener más información. Comenzamos rápidamente para que no se nos vaya el tiempo. Les recuerdo que tenemos el chat abierto y además los teléfonos en cabina. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? ¿Ya estás listo para tus chilaquiles infantiles? Porque no te podemos dar una porción grande.
¿Qué tal, Jonás? Buenos días.
Buenos días.
Estoy recolectando puras buenas noticias el día de hoy.
A ver, cuéntanos de algunas.
Entro con la tuya.
Buena noticia.
Poniéndose al corriente la gente.
Sí, sí, claro, Mario.
¿Qué pasó, Jonás? ¿Cómo estás?
Yo bien, bien, Mario, muy atento.
A todo dar, aquí lo vas.
Mira, lamentablemente, y quiero empezar por algo muy serio, nos pasó otra desgracia.
Ay, ay, ay.
Y bueno, de acuerdo con todas las señales, digo, y es obligado hablar de eso. No quiero rehuir el tema del fútbol. Claro que habrá oportunidad en unos momentos más de que nos recuerdes, Mario, que las Chivas perdieron. Pero este doble homicidio que ya se convirtió en triple. Bueno, le da uno vueltas y como que escapa toda lógica. Reviso las declaraciones de las autoridades, reviso y leo con atención el mensaje del gobernador. Y no me puedo explicar cómo un chavito, déjeme decirlo así, porque no es un tema de como de minimizar por grupos de edad, pero cuando uno va ganando años en la vida, pues empiezas a voltear a los más jóvenes y empiezas a percibir, sé que me entienden ustedes, amigos, sé que estamos de acuerdo. Ves a los jóvenes que ya son adultos y que en teoría ya, pues ya son responsables de sí mismos, pero los ves hasta con cierta ternura. Y dices, no, hombre, tienes todo por delante en la vida. Y ante ese sentimiento no puedo, digamos, encajar la pieza en el rompecabezas de que un niño de 20 años haga lo que hizo ayer este muchacho.
Bueno, niño ni tanto.
Pues no, eso es un decir, Mario. Me refiero a esta percepción que tiene uno que ya es más grande. Cuando dices, no, hombre, a los 20 años. Uno cree que ya sabe. A los 20 años apenas estás aprendiendo. ¿Cómo es posible que un chavo de 20 años haga esto? Terrible, es un tema de luto para la ciudad, tristísimo, grave, trágico. ¿Por qué nos está pasando esto?
Ay, 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 pues sí, ahora sí que entrando con seriedad, pues ¿qué hacemos, diría uno?
¿Qué hacemos?
¿Cómo toma uno este tipo de historias para que no se repitan? Pues qué complicado, ¿no? Lo que traía en la mente este cuate, de verdad, pues muchos dicen, solo una persona trastornada puede hacer eso, drogada, enferma, pero, híjole, la forma en cómo ocurrieron los hechos, sí, sí llama mucho la atención para, pues, analizar a dónde vamos, ¿no?, con este tipo de casos, porque dijeras, ahí queda, ¿no?, al rato llega otro y supera, y supera, y supera la manera en cómo se cometen crímenes aquí en el país. Y pues bueno, también dices tú, hay que echarle la culpa al gobierno. Pues, ¿qué haces? O sea,
no, pues aquí no.
Cuando es un problema estructural, ¿no?
De las muchas versiones que se están manejando, y sin entrar en un afán amarillista, pero de las muchas versiones está como que este joven en su trabajo, porque son todavía hipótesis, son investigaciones preliminares, no es algo que ya esté, digamos, totalmente cerrado, pero que se trabajaría como repartidor o entrega de mercancías, y que se había unido a grupos donde revisaban
videos que asesinaban a gente.
Videos de violencia. Y entonces sí, ahí sí puedes decir con toda certeza, oigan, sí tenemos que ponerle un freno a la información a la que tienen acceso las personas.
Qué complicado está eso.
Sí, está muy complicado, pero es algo que como sociedad tenemos que empezar a plantear. O sea, ponerle un límite a la información que circula libremente. Porque yo me pregunto, y mire que hemos tenido, y lo digo ahora sí que hablando en nombre de Mario, en nombre de Mario y mío, uno en este oficio, en el de la comunicación, pues tiene acceso a muchísima información por la propia tarea que desempeñamos, y muchas veces discriminamos información que no queremos ver, porque dices, ¿qué me aporta? ¿Qué me da? Al contrario, me quita tranquilidad. No necesito ver escenas sangrientas, ni truculentas, ni enterarme de cosas que son tan graves. Eso lo hace uno trabajando, imagínese que lo hagan muchachos por placer. Pues claro que te desequilibras, se te caen algunos tornillos y empiezas a cometer cosas como esta.
Pues qué le decimos, usted tiene la mejor opinión, pero sí, anoche, bueno, ayer por la tarde, ¿no? Fue cuando empezó a circular, y luego adentro de un plantel educativo, en el hotel, o sea, sí son cosas que no son frecuentes, pero pues vamos a ver qué dicen las investigaciones de la Fiscalía más adelante. Yo supongo que hoy van a dar rueda de prensa para dar un poco más de información de lo que incluso pudo haber revelado este chavo después de cometer estos tres asesinatos. Pero en serio, nomás con leer los titulares de los diarios con los sumarios, dices, ¿qué traía en la cabeza este cuate?
Sí, muy muy grave, porque además son de estos eventos de altísimo impacto.
¿Y luego cómo las mató?
Sí, 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 Mario, es un tema donde uno dice, bueno, ¿qué fue? ¿Odio? ¿Interés de robar? ¿Qué? ¿Discriminación? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hacen eso? Y te digo, son eventos de altísimo impacto que se suman a otros que tristemente nos han venido sucediendo. Uno quisiera hablar de esto como de hechos que ocurren allá lejos, ¿no? Al otro lado del mundo, y que son extraordinarios y que se presentan una vez cada 30 años. Pero no, pues aquí Guadalajara, tristemente nuestra ciudad, pues ya es escenario de multihomicidios, masacres.
Cada rato. Pero por lo pronto este cuate, ahora sí que a la sombra toda la vida, lo que le resta de vida.
Pues si no es que ya...
Tres feminicidios.
Si no es que ya en su mente está...
¿En otro lugar?
Sí, pues en otro... Digo, no sé, ay, incluso pues, es tarea de las autoridades, ¿no? Definir si es reo de detención.
Es que...
O reo de psiquiatría,
y,
o qué.
Y espérame, y el historial, y hizo algo similar en el pasado, o qué onda con ese chavo.
Sí, sí, el fiscal especificó que con la tarea por hacer de la investigación, pues pudiera ser hasta un asesino en serie. El fiscal lo dijo.
Yo no recuerdo un caso en Jalisco de estas características. O sea, un asesino en solitario que matara a tres personas, por lo que se ve, no sé si con la del hotel hubiese tenido alguna relación, pero evidentemente con las de las trabajadoras de la universidad no creo.
No, pues como que llegó y...
Llegó y...
Dijo, ah, ustedes. Parece, parece. Oye, creo que mucha gente está hablando de ese tema.
Planteándolo así, imagínese. Que usted, no, es que te pones a pensar en que sean tus familiares estas personas a las que asesinó, y la forma en que te puedes cuestionar, imagínese el tormento que puede uno vivir, de que digas, murió mi familiar, ¿por qué? Nada, estaba trabajando en la universidad, llegó un desquiciado y la mató, y dices, ¿en serio?
Sí. Algo similar, Mario, pero pasó, recordarás, un señor que también...
El de la fiscalía.
El que entró a la fiscalía, sí, disparando.
A la fiscalía.
A las oficinas de la fiscalía del estado ahí en
¿Fallecieron calle 14. Dos personas?
Que recuerde, sí. Y además, pues, él terminó muerto.
A ver, ahorita...
Pero, bueno, son los eventos. Cambiando un poco de... La página, porque sí es, primero que nada es inexplicable, pues es un tema en el que uno da constancia de lo ocurrido y pues te quedas ahí sin más argumentos, ¿no? Cambiando de tema, mi estimado Mario, ¿qué hay con la política? ¿Algo que sea digno de destacar?
Pues que siguen las campañas, ya, bueno, sí le tiraron carrilla a Pablo Lemus ayer porque se puso... pues vestimenta de los Virraditari, muchos tiraban carrilla, pero y luego sacaron fotos también de Alfaro vestido igual. No sé si sean montajes o no.
Las de Alfaro. Sí, yo no me acuerdo de que Enrique Alfaro haciendo campaña se haya...
Se me hace que sí en la campaña, sí.
Se haya vestido se como Virraritari, bueno.
Y luego, señor Pablo Lemus, hay que usar guarachitos, no botas. Cuando trae ese...
No, pues si te vas a poner el traje, pues que sea completo. Te vistes de charro y te pones tus tenis, pues no.
Te vistes de charro y te pones sandalias, pues creo que el atuendo como que no. Sí le hicieron falta sus buenos guarachitos.
Y lo que me llamó la atención, y eso lo comparto con ustedes porque fue eso lo que me llamó la atención, estuvo de gira en municipios de la zona norte, evidentemente, pues característicos en Jalisco por los habitantes que son... pues los pueblos indígenas que son muy conocidos a nivel internacional, los pueblos birráricas, y nuevamente...
Birraritari, Jonas.
Birráricas,
Birraritaris, ¿no? Es plural.
Birraritaris, los pueblos birraritaris.
Y en singular es...
así. Birrárica.
Exactamente.
Ah, pues gracias, Mario, por la información. Yo crecí toda la vida diciéndoles huicholes. Y ya luego...
Que muchos dicen que es despectivo,
que
¿no?
Es despectivo. Bueno, yo jamás en la vida he tenido el más mínimo interés, ni siquiera la sensación de minimizarlos. ¿Ves más? Desde que era estudiante de primaria, fíjese, era como un timbre de orgullo.
Sí.
Así como en Jalisco tenemos a los pueblos huicholes. Pero bueno, es una memoria. Ya después nos corrigieron y... pues mire, todavía estamos aprendiendo el plural y el singular. El hecho es que estuvo por allá el candidato a gobernador y ofreció presupuesto constitucional para los pueblos originarios. Y dije, va, pues ya está muy de moda el presupuesto constitucional. No, no, escuché sus declaraciones, no revisé si había un porcentaje en específico. El hecho es que ofrece como candidato que de llegar a ser gobernador habrá un presupuesto definido pues para el apoyo a los pueblos indígenas del estado de Jalisco, lo cual pues es mínimamente justo.
Oye,
y lo vengo escuchando en discursos también desde que estaba en primaria.
Pero sin hacerla de abogado del diablo, hasta el momento Pablo Lemus le está poniendo un baile a las otras candidatas en propuestas, ¿eh? Y nomás te pongo 3, 4, porque yo he escuchado otras propuestas que están haciendo las candidatas y dices, pero a ver, sobre la mesa, y a discutirlo, insisto, sin hacer de abogado del diablo. 1, verificación sin costo, ni multa. 2, policía estatal de caminos. Que muchos dicen, ¿qué es eso? Pues es hacer, pues hacer lo que no hace la Guardia Nacional.
Una policía de carreteras, lo que conocemos.
Lo que
toda
hace
la vida.
Falta para que le bajen de velocidad los tráileres y disminuir todos los accidentes que hemos visto últimamente.
Orden en las carreteras, que bueno, tendría un limitante porque estarían solamente en carreteras estatales.
Sí.
Así que en las autopistas, pues no vería usted esa policía. Eso de que llegue Pablo a la gubernatura y cree este cuerpo de seguridad, pero es una propuesta concreta.
3, línea. ¿Te acuerdas que nos dijo aquí ampliación de la línea 3 hacia Tezistán? La ampliación de la línea 3 por acá, por este lado del oriente, hacia Tonalá.
Porque esa sería de la línea 2, desde Tetlán hasta Tonalá, hasta la cabecera.
Y la del también al finalizar en el Álamo hacia cabecera también.
Sí.
Pues con esas 3.
Es transporte masivo. Sí. Digamos que son más concretas, ¿no? Pues, las propuestas hasta el momento.
La pregunta, señora Claudia Delgadillo, si le solicitamos una entrevista para que nos dé a conocer sus propuestas, señora Laura o señorita Laura,
Laura Aro Ramírez.
Lo mismo.
Ella ya pronto estará por aquí, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, del PAN-PRI-PRD, ya en... yo espero que más tardar la semana que entra. Lo digo en atención de ustedes, ¿eh? El punto es que...
A Claudia ya le corrimos la invitación.
Sí, naturalmente, estuvo a punto de darnos una entrevista para el auditorio de Forma y Fondo en Radio Metrópoli. Espero que ya pronto se concrete. Las cuestiones de agenda obligaron a que la modificara. Ya pronto también vamos a tener aquí a Laura Aro para que ustedes los escuchen y ese día pues les hagan los planteamientos pertinentes que les parezcan de interés.
Pero bueno, forma parte de la agenda. Sí llamó la atención esa fotografía de Pablo Lemus, por ahí hubo carrilla en las redes sociales, pero pues a grandes rasgos no ha pasado algo importante, ¿no? Aquí creo que
ayer ya el PRI también introdujo una, pues que se le llamó, una queja, ¿no?
Otra vez contra Pablo Lemus, ¿verdad?
Sí, sí,
pues ellos están en campaña.
Bueno, es que no era antes. Aplicaría, pero me llama la atención, el Partido Revolucionario Institucional impugnó la candidatura de Pablo Lemus alegando el tema de la paridad de género, un argumento que me parece ya se superó, ya hubo un fallo del tribunal en contra de la impugnación de Morena. Yo lo interpreto, es mi interpretación, como pues un ejercicio de, pues de, digamos, político, ¿no? Pues los obstáculos que se le puedan poner, pónganselos. Veremos qué dice la autoridad. Le reitero, ayer ya se dio a conocer aquí en nuestros espacios de información, el Partido Revolucionario Institucional impugnó la candidatura de Pablo Lemus Navarro. Yo imagino que, de acuerdo con lo que ya están dejando como antecedente las autoridades judiciales electorales, pues desecharán esta impugnación por el argumento. Lo consultamos aquí con autoridades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y nos aclararon. Yo les paso el dato al costo, no es que esté uno queriéndole hacer de juez o magistrado electoral. El dato que nos dieron es que la instrucción, la determinación del INE, del Instituto Nacional Electoral, es que los partidos en los nueve estados a la gubernatura tengan 5 candidatas y 4 candidatos para darle preferencia a las mujeres con un número mayor de candidatas. La interpretación que están haciendo en esta impugnación es que deben tener candidatas en los estados donde puedan ganar.
Y por eso tocaré Jalisco, porque aquí gobierna MC.
La autoridad electoral nos explicó, no es la instrucción. La instrucción es que sean 5 candidatas y 4 candidatos. Pero bueno, ya impugnaron, veremos qué resuelve la autoridad judicial.
Que le busquen ya de otra manera a llamar la atención, ¿no? Vamos a las propuestas, señores, no las impugnaciones, esas ya no pasaron. Pero bueno, vamos a dar una pausa, si te parece.
Buenas. Sí, Mario.
No sin antes, de una manera muy sincera, burlarme de que perdieron las Chivas. Jugar.
Ah, por ahí hasta te llegó luego una llamada, ¿no?
Dice Leonardo Campos, Jonás, ¿qué le pasaron a tus poderosísimas birrias?
Yo le digo muy rápido, don Leonardo, los partidos de fútbol se ganan metiendo goles. El Guadalajara metió 0 goles y le metieron 3. Eso fue lo que pasó.
Pero ayer las Chivas no jugaron, hicieron el ridículo.
No, Mario. No,
Jonás, no, claro, ¿no viste el partido?
No, pues estaba trabajando,
y
Mario.
Y menos un penal que por poco y el cuarto.
Mira, el tema es, en comparación, eso si tú me lo preguntas, yo te respondo como aficionado fiel del rebaño sagrado. Del juego contra el Cruz Azul al juego de anoche, hubo bastante diferencia. Sí, acepto que el juego del sábado con el Cruz Azul, el Guadalajara no jugó a nada. Anoche se vieron más estructurados, pero ciertamente el rival de enfrente fue muy superior y les pasó por encima.
2 partidos, 6 goles en contra, 0 goles a favor, está como para, ¿cómo se llama este primo de Gaga? Ah, no, Gugu, ¿o cómo? Gugu, ¿o cómo se llama?
No, Mario.
¿El técnico?
Ah, el entrenador, sí. ¿Y cuál primo de él o qué?
Ah, no, de Lady Gaga. Esto está muy mal.
Por lo pronto, te debo tus chilaquiles.
Si me haces el favor, que me vayan llegando, por favor, sin cebolla.
Ya
y sin
está.
Crema tampoco.
Volvemos rapidísimo, señor Luis Durán, después de la pausa. Bien, amigos, estamos de regreso en Forma y Fondo. Gracias por seguir en nuestra sintonía y sobre todo por compartir sus puntos de vista. Ayer nos comió el tiempo y dejé pendientes muchísimos comentarios en WhatsApp. Hoy voy a aprovechar, antes de que iniciemos una entrevista aquí en cabina, para compartir los mensajes que ustedes amablemente nos están haciendo llegar por la vía de WhatsApp. Gustavo Espitia dice, Mario, ¿cómo que chilaquiles sin cebolla y sin crema? Claro que es un desayuno infantil, como un hot dog sin cebolla, jitomate ni crema, solo cápsula. Gracias a Gustavo Espitia, que está comentando y echándole carrilla aquí a Mario Muñoz por sus gustos culinarios. También por aquí se comunica, no nos puso su nombre. Por favor, pongan su nombre rápidamente, para poder tener este diálogo que siempre tenemos abierto, de manera abierta, y pues compartiendo los diferentes puntos de vista. Dicen por aquí en Jonás, Mario, eso de los asesinatos como los del joven, hay muchos que hacen maldades y lo presumen como triunfo. Dios nos deja en manos de nuestros enemigos, como lo dice el Salmo 81. Ah, pero eso sí, siguen aprobando la eutanasia y el aborto, el libertinaje. Bueno, ahí está el comentario, insisto, déjeme ver. Adriana R. de Tlaquepaque. Gracias, Adriana. Muy respetable su comentario y así lo hacemos constar. Luz Rodríguez, Pregunta, ¿nos pueden recordar las fechas de debates en el estado? Si pueden, por favor. Claro que sí. Los debates de los candidatos a la gubernatura van a tener lugar el 17 de marzo el primero, el 13 de abril el segundo en Ciudad Guzmán, el 4 de mayo en Puerto Vallarta y el 26 de mayo será el último nuevamente en Guadalajara. Ahí tiene Luz Rodríguez. Y por aquí dice Eduardo Malo. Buen día, Eduardo Malo, servidor y saludos, y nos pone una foto de una, pues una ilustración de las Águilas del América, seguramente le va a la América. Soy la señora Gómez, en relación con este triste y preocupante asesinato en la Universidad Tecnológica, quiero comentar que en la Plaza Galerías es frecuente ver a un vagabundo, que además aparentemente dice está drogado, que se pasea por toda la plaza como Pedro por su casa, habla con su sombra y su soliloquio refiere a agresividad contra mujeres. Bueno, a simple vista aprecia que está totalmente fuera de sí, no hay nadie que le impide el acceso. Bueno, es que no creo, señora Gómez, en atención a su comentario, que sea el tema de prohibirle el acceso, más bien es de darle atención. Y por último, antes de saludar a nuestro invitado, el señor José Díaz, le mandamos un saludo muy cordial. Por aquí nos está exponiendo su comentario, en unos momentos más lo atendemos con mucho gusto. Bien, saludamos esta mañana y le agradecemos por su tiempo, porque tiene una noticia excelente, me parece a mí, a propósito de atender a las juventudes y generar otras expectativas sociales. Está con nosotros Alberto Castellanos. ¿Podemos usar su apodo?
Claro, por supuesto que sí.
El rector Alberto Castellanos, muy conocido como el CONE. Esto por toda esta trayectoria que ha tenido al frente del equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, pero también una trayectoria académica muy destacada. Fue rector del CUSEA, Centro Universitario.
Del CUNORTE también.
También del CUNORTE. O sea, ya tiene una trayectoria en la universidad. Y el día de ayer, Alberto, y con esto lo recibimos, en el Consejo General Universitario de la UDG, se aprobó de manera formal el Centro Universitario de Guadalajara. Los que todos conocemos tradicionalmente como la que era la Facultad de Derecho, ahí junto a la glorieta de la Normal, este será un nuevo centro universitario para el estado de Jalisco y en particular para la ciudad.
Sí, mira, buenas, Mario, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todo su auditorio. Yo creo que ha sido una gran idea de nuestro rector general aprovechar esa estructura, esa infraestructura educativa que tenemos en el centro de la ciudad. Después de que el CUSH se traslada a ciencias, a los Belenes, hubo ideas para ver qué hacíamos con esas instalaciones, ¿no? Se habló de traslado de alguna preparatoria, se habló de generar una gran escuela de posgrado, que ese fue el inicio de este proyecto. Y bueno, concluye con esto, con la creación de un centro universitario que pueda innovar, un centro universitario que finalmente nos ha retado a analizar todo lo que ha sido, lo que ha hecho la universidad estos 30 años, hacer un análisis claro de cuáles son sus fortalezas, pero cuáles son sus áreas de oportunidad que todavía tenemos. Y todavía la universidad puede hacer mucho más y la muestra está en esto que estamos planteando en esta ocasión, ¿no? Siempre que nace un centro universitario en la red universitaria, está el reto de que lo tiene que hacer pues mejor que lo que han hecho los anteriores, ¿no? Así claro. Ocurrió con el CUT Tonalá, después con Cutlajomulco, y ahora tenemos nosotros ese gran reto, ¿no? De plantear algo innovador, algo distinto, algo que le pueda aportar a la sociedad, que le abra alternativas a los jóvenes, a los académicos que quieren hacer investigación y que también puede ser una gran oportunidad para estar haciendo ahí investigación aplicada, es lo que pretendemos. Pero bueno, de entrada se habla de ese centro universitario, que es un centro universitario multitemático, como todos los que se han estado abriendo últimamente.
¿Qué es multitemático?
Multitemático es que no se centra solamente. ¿Recuerdas que todos los centros universitarios metropolitanos eran solamente un área temática, ¿no? Ciencias exactas, sociales, ciencias exactas, ciencias económico-administrativas, ciencias de la salud. Ya. Un centro universitario multitemático puede abarcar pues todas las áreas que quiera. Todas
como
las
los
áreas
regionales.
De estudio. Como los regionales, efectivamente, todos los centros regionales nacieron multitemáticos. Entonces, en el centro de la ciudad, pues es multitemático. Por eso tendremos la oportunidad de abrir carreras de las distintas áreas de estudio, ¿no? Sí. Con la idea de que las disciplinas hablen, se encuentren, dialoguen y puedan resolver problemas, que eso es de lo que se trata, ¿no? Edgar Morán decía que mientras que la sociedad tiene problemas, las universidades tenemos departamentos, ¿no? Y un poco la idea que ha estado forzando el rector va encaminada a eso, ¿no? A tratar de ver cómo atendemos problemas que tiene la sociedad. Y todo el diseño de este Centro Universitario va orientado a eso, a la resolución de problemas, asumir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU como asuntos que tenemos que atender. Y así está la estructura diseñada del Centro Universitario de Divisiones y Departamentos, ¿no?
El día de ayer que estaban avalándolo en el Consejo General Universitario, platicando con el reportero que estaba cubriendo, me llamó mucho la atención, uno, que reactivaran este centro universitario, porque es lo más positivo y es algo lógico por la interconexión que ya tiene con la línea 3. Así creo es. Que eso es desaprovechar esa infraestructura, pues solo un loco no lo haría, ¿no?
Y con la línea 1, Mario, estamos a una cuadra, sí, por detrás, sí. Estamos prácticamente por federalismo y maestros, estamos a una cuadra.
¿No? Uno dice, oye, pues llévate ahí, reactiva ese centro, y bueno, al final de cuentas, a partir de agosto, esa es una buena noticia.
Sí.
La segunda noticia que me parece buena, pero tengo una duda.
Sí.
O sea, el hecho de que haya de manera inédita las carreras o las licenciaturas de inteligencia financiera y de negocios, inteligencia artificial, que sí. Esa me parece buenísima, y ciencia de los datos,
que va concatenada, ¿no?
Tecnologías sí. Biomédicas, esa está buenísima, o sea, sí. La lana está allá, como sí. Dirían, ciberseguridad, ahí para que les ayuden aquí a que sirva el escudo urbano C5, y creatividad digital, o sea, suena muy bien.
Sí.
La pregunta es, ¿sí tiene la Universidad de Guadalajara maestros para estas disciplinas o van a contratar a otros o qué onda?
No, sí tenemos gente, por supuesto. Digo, nada menos yo te digo, el otro día platicando con el Marco Pérez Cisneros, que es el rector del CUSEI. Él es parte de un cuerpo académico que hacen investigación en inteligencia artificial y son más de 20 o 30 profesores los que hay ahí. Pero en el CUSEA, en el doctorado de tecnologías de la información, la maestría, y hay un cuerpo académico también bien interesante, está el Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes. Académicos hay. Y además, pues por supuesto, mucho de esto se hace también ligado con la industria y con el personal que tiene la industria.
Lo que está solicitando, ¿no? Que no hay ahorita.
Hay que recordar, Mario, que lo que hacía fuerte siempre a los programas educativos era que tú tenías como profesores de tiempo completo, a profesores que hacían investigación, que estaban de tiempo completo, desarrollando, aportando a los programas educativos, pero además tenías una vinculación con la empresa y tenías empresarios muy importantes yendo a dar una clase, ¿no? Sí. Ayudándote, magistrados en derecho, sí, ¿cómo no? Jueces, o sea, tenías siempre hay la vinculación con los sectores, empresariales, industriales, con el gobierno, con la sociedad, para traer gente que muy especializada en algún tema te puede aportar. Entonces, esto siempre lo tendremos, y en Jalisco tenemos un hub de más de 600 empresas tecnológicas, de las cuales también te puede servir, puedes interactuar con muchas de ellas, tenemos una gran relación, y por supuesto que además mucha de la gente que trabaja ahí son egresados de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Entonces, creo que no será complicado resolver ese tema.
Tranquilamente.
Sí.
Y en la primera generación, inician en agosto, ¿cuántos estudiantes entrarían?
Mira, nosotros estamos pensando de entrada, va a depender mucho de la demanda, ¿no?, que haya, pero nosotros estamos pensando iniciar con 120 alumnos por cada uno de los programas educativos, ¿no? Ese sería como el inicio. Nosotros elegimos estas carreras, una, para mandar un mensaje, ¿no?, a la sociedad de que este va a ser un centro universitario de base tecnológica, ¿sí?, que va a ser un centro universitario innovador, que va a ser un centro universitario que además va a ofrecer programas educativos que son de 3 años, Mario. ¿Sí? Son la primera ocasión que en la Universidad de Guadalajara se va a ofrecer un programa educativo de licenciatura en 3 años ligado al posgrado, que también...
O sea, entras a estudiar licenciatura...
Y ya en 5 años tú haces licenciatura y maestría. Ese es el reto que nos estamos poniendo nosotros, ¿no? Por otro lado, la universidad tiene más de 330,000 alumnos, pero solamente tenemos 8,000 de posgrado. Tenemos un gran reto para elevar la cantidad de estudiantes que estudien posgrado. Y esta es una forma de hacerlo, ¿no? ¿Cómo vas ligando, cómo vas metiendo a tus estudiantes a que desde la licenciatura tengan la aspiración de poder hacer el posgrado también?
Fíjese, Alberto, quiero compartirlo porque además ya es público. En una reciente charla con el rector general, él nos aclaraba este tema. Hay que reducir el periodo de los estudios porque la dinámica social ya lo exige. Y además nos dijo... los posgrados van a ser gratuitos en la universidad y quiere implementarlo en este mismo semestre y si no se puede en el siguiente. Pero además de estas carreras que mencionaba Mario, en este momento, ¿cómo se va a hacer este trabajo? Creo que tiene usted una misión importante de resolver, porque lo que hay es nada más el cascarón, ¿verdad?
Sí.
O sea, es los edificios, los salones. No. Digo, la biblioteca se quedó sin
estamos sin empezando, no, todavía está. Digo, estamos empezando un poco al revés, Mario, de cómo empiezan los centros universitarios. Normalmente se crea un campus, recuerda cómo inició Tonalá y Tlajomulco. Bueno, Tonalá empezó clases en la presidencia municipal, ¿no? Tlaquepaque, en el refugio.
Chapala.
Están iniciando, normalmente inician sin instalaciones, ¿sí? Nosotros estamos iniciando al revés, nosotros tenemos ya las instalaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto, es un centro universitario que tiene 60 años, que requiere algunas adecuaciones que se van a estar haciendo, por supuesto, ¿no? El rector ya incluso ha etiquetado recursos y están próximas a iniciar ya algunas de las adecuaciones que se van a hacer en el centro universitario. Pero por fortuna también pues se ha ido resolviendo o parece que el panorama a futuro puede resolver el tema de los recursos que necesitan espacios como este para que realmente las instalaciones sean modernas, actualizadas a lo que realmente requieren los estudiantes y funcionales, ¿no? Y bueno, en eso estamos trabajando primero a la parte del proyecto del centro universitario, las carreras y por supuesto toda la parte del desarrollo de la infraestructura, también ya estamos trabajando en eso, cómo va a ser el aula modelo del centro, porque no podemos pensar en carreras de este tipo y llevarlos a un aula tradicional con butacas ahí formaditos. No, claro, o sea, tenemos que pensar también en esa parte y lo estamos haciendo, ¿no?
¿Y cuánto se va a necesitar para equipar el nuevo centro?
Bueno, por fortuna, Mario, lo que comentábamos es solamente equipamiento y algunas adecuaciones a los espacios, ¿no? Sí es importante pues mejorar el tema, el Wi-Fi.
Claro. La red. Toda la tecnología, pues van a ser carreras tecnológicas.
Va a ser muy importante, el equipamiento va a ser importante. Pero estamos en eso, estamos ahorita trabajando precisamente en cómo van a ser los espacios y cómo los vamos a condicionar y cuánto cuesta hacer eso, ¿no? Por fortuna, para iniciar esto, nosotros tenemos la estimación de necesitamos solamente 6 aulas para iniciar, ¿no? Porque pues es una modalidad híbrida donde los estudiantes estarán yendo a clases presenciales 3 días a la semana y en los otros 2 estarían en cursos en línea desarrollando sus actividades. Tendrán, por supuesto, actividades de formación integral, ¿no? Actividades culturales, deportivas, donde puedan también estar interactuando. Estamos planteando que todas las carreras se estén encontrando prácticamente un día a la semana o 2 días a la semana todas, ¿no? Que los estudiantes puedan de distintas carreras estar dialogando qué es lo que están aprendiendo en una y ver cómo empiezan a trabajar en proyectos conjuntos de manera multidisciplinar, resolviendo retos, desarrollando proyectos. Esa es más o menos la idea que tenemos. Por otro lado, bueno, los estudiantes van a tener la posibilidad de estudiar en un sistema, en un esquema modular, ¿no? Un esquema de bloques. Tú construyes a partir de 4 o 5 materias un módulo de formación, un bloque de conocimiento que te permite que tú puedas obtener una certificación, ¿no? Por ejemplo, un estudiante de creatividad digital podrá tener una orientación de 5 cursos en videojuegos y al término de esos 5 cursos obtiene una certificación para que él pueda ir a emplearse a cualquier lugar con una certificación de que él es experto ya en temas de videojuegos, ¿no? Pero tendrán dos orientaciones, dos certificaciones en cada carrera, ¿no? Entonces,
o sea, su carrera más dos
certificaciones. Una microcredencial. La microcredencial estaríamos obligándolos a que ellos la hagan en una carrera distinta a la que están cursando, ¿sí? Que si están cursando creatividad digital, a lo mejor digan, bueno, en inteligencia financiera y de negocios hay un tema de blockchain, pues a lo mejor yo quiero tomar una microcredencial en blockchain, por ejemplo.
Oye, Alberto, ¿no? Obviamente sí. Todos los estudiantes van a tener que ser bilingües, ¿verdad? Mínimo.
Bueno.
Porque no me lo explico de otra manera.
Dentro del plan de estudios no tenemos contemplado estudios de inglés. Pero sin embargo, pretendemos hacerlo un poco como se ha estado haciendo en todos los centros universitarios, a través de Prolex, ¿sí? El programa de Jobs, o hay incluso ya muchísimas aplicaciones, Busuu, Ava English, hay cualquier cantidad de aplicaciones que los chavos pueden aprender inglés. Y por supuesto, esa va a ser una tarea titánica, ¿sí? Además de que cumplan sus tareas, con sus materias, estaremos motivándolos porque ellos tienen que salir con inglés, ellos tienen que en 3 años sacar su carrera y salir con la competencia del inglés, porque eso es lo que te está pidiendo también el mercado, ¿no?
Y a ver, a mí lo que me llama la atención es cómo se tiene una visión de que los chavos que van a estudiar en este centro universitario tengan una garantía de que se van a emplear, pero de la manera más fácil y bien remunerada, por las certificaciones, claro, las carreras, que es el futuro, claro, que se está pronunciando y que es lo que están exigiendo las transnacionales que llegan y pagan muy bien.
Sí, pues eso es en lo que hemos estado pensando, Mario, ¿no? ¿Cómo resolver, cómo darle a los chavos esas herramientas y cómo además hacerlo? El rector lo comentaba el otro día, lo estamos haciendo en un ámbito tecnológico, pero también complementando con temas humanísticos, ¿no? Todos los temas que tienen que ver con formación integral y, por supuesto, en los planes de estudio, pues hay materias, por supuesto, de ética y hay un bloque de materias iniciales que está muy interesante, que este también es otro sello del centro, ¿no? Nosotros estamos planteando de inicio, en las básicas comunes, que va a ser, esas las van a tomar todos los estudiantes del centro universitario. Ellos estarán tomando una materia entre los primeros 2 semestres de pensamiento crítico, storytelling, innovación tecnológica, gestión de proyectos, inteligencia colectiva, gestión socioemocional y cognitiva, pues para ayudarles también a enfrentar, o sea, toda la presión que va a haber, pues es darles herramientas a los chavos para que sobrevivan, ¿no? Y bueno, la materia de análisis de problemas globales, que es una materia que el rector planteó para todos los programas educativos, y además el tema de formación integral, ¿no? Este es un sello que van a tener todos los programas educativos. El estudiante entra a una carrera, pero también otra de las innovaciones es que el estudiante entra a una carrera, pero puede cambiarse de carrera al transcurso de un año. Si un chavo entra, porque suele suceder, digo, yo soy papá también y mi hijo cambió de carrera, ¿no? Hay muchos chavos que a la primera no le atinan, ¿no? Creen que eso es, claro, o sea, o le despierta interés alguna materia que ellos pensaban que no les gustaba, y entonces deciden cambiar de carrera. Claro, en este momento, si tú quieres cambiar de carrera, tienes que darte de baja, esperar un semestre,
y volver a hacer trámites.
Volver a hacer trámites y a ver si entras, ¿no? De esta manera, en este centro universitario, esa es otra parte de la flexibilidad que tiene el centro universitario.
Para dimensionar este proyecto que inicia en agosto, ¿hay alguna universidad pública, quitando la UNAM, que tenga esta cartera de carreras?
No lo creo.
¿Incluso la UNAM?
No lo creo, incluso la UNAM.
O sea, sería algo inédito que compite, por ejemplo, ¿con quién? ¿Con la
Yo
Ibero?
Yo diría que incluso en América Latina, ¿no?
Sí,
yo
creo que es que tema, sí suena, la verdad sí suena. Suena muy bien.
Y a eso le apostamos, a que sea un centro universitario muy atractivo, no solamente para estudiar, sino también para trabajar, ¿sí? La otra característica también que le vamos a imprimir es todo el tema de la educación continua. Todas estas certificaciones que yo les comento, sí, y estas microcredenciales, pues las vamos a ofertar al público en general como diplomados, como cursos que puedan tomar, como certificaciones que puedan tomar, ¿no? Entonces,
pues, bueno, profesionistas que ya están en el ramo,
claro,
entonces,
oye, profesionistas,
vamos a actualizarnos.
Claro, por supuesto, ¿no? Abogados que quieren estudiar inteligencia artificial, médicos, contadores, de las carreras tradicionales que quieran meterse a este ámbito, pues podrán hacerlo, ¿no?
Alberto, tenemos que hacer una pausa, regresamos rapidísimo. Claro, sí. Hablemos también de la estructura. ¿Quién está con Alberto Castellanos, claro, en este megaproyecto?
Y vayas apartando unos 2 lugares.
Sí, necesitamos, claro, ciencia de datos, pues, Mario.
Ándele.
Volvemos rapidísimo. Bien, estamos de regreso charlando con Alberto Castellanos, el rector del Centro Universitario de Guadalajara. Ya nos dio algunas características, rasgos de lo que se pretende aquí como proyecto, que además no es un proyecto de largo, para dentro de mucho tiempo, de largo plazo, es para empezar ya. Alberto, coméntenos rápidamente, ¿quién es el equipo que lo apoya? Porque como usted dice, ahí está el edificio, pero hay que tener el equipo, empezar a pues hacer todos los trámites, abrir un calendario. ¿Quiénes lo están apoyando? ¿Cuántos son? ¿Dónde están?
Bueno, mira, son académicos de la Universidad de Guadalajara, principalmente el CUCEA, gente con la que yo he trabajado en el pasado, Alberto Becerra, que fue mi secretario académico, ahorita es el jefe del Departamento de Políticas Públicas, Víctor Larios y Rocío Maciel, que están en el CICI, en el Centro de Innovación en Ciudades Inteligentes, Pablo González, que es un asesor que ha trabajado conmigo pues desde la FEU, podría decirlo, ¿no? Desde que yo fui dirigente de la FEU está conmigo Pablo, que es un compañero realmente muy entrañable y que le aporta muchísimo a esto. Monse Villa y Eduardo Cobian, que son, Monse Villa es la coordinadora de egresados actualmente a la universidad, y Eduardo Cobian recién acaba de regresar de la Universidad de Syracuse. Edgar Rubalcaba y César Rubalcaba, que han apoyado también como parte del proyecto, Netzahualpili, César Mora y Alejandro Campos, que son jefes de departamento del CUCEA, en fin, perdón, a lo mejor voy a omitir algunos, pero hay un equipo de gente muy valiosa, pero sobre todo también los coordinadores de la maestría y del doctorado en tecnologías de la información del CUCEA, ¿no? Que han sido también muy valiosos en las aportaciones que han hecho a estos programas, sobre todo, y bueno, con ellos son con los que hemos venido construyendo este trabajo, que bueno, hoy inician el periodo de trámites. Hoy los estudiantes ya pueden meterse a la página de control escolar. Se abrió ya, a partir de hoy, ya si se meten ahorita pueden hacer trámites.
¿A este centro universitario?
Claro, se abre un periodo de trámites a partir de hoy y hasta el día 18 de abril. Se pueden hacer trámites. Aparece como calendario L, ¿no? Se creó, no por temas del sistema, no puede ser calendario B, porque ya el calendario B ya se cerró. En febrero fueron los trámites para el calendario B, ¿no? Entonces, aunque vamos a iniciar en el calendario B, aparecerá ahí en el sistema como calendario L, ¿no? Y esa es la opción que tendrán que poner, pero ya pueden hacer trámites estas cinco carreras. Y además estaremos recibiendo pues más de 3,000 alumnos y más de 300 profesores de la universidad virtual, con 15 programas educativos que pasan también del sistema de universidad virtual al Centro Universitario de Guadalajara a partir de agosto.
Y los que pueden ingresar, ¿qué necesitan? ¿Sería el examen de admisión y su calificación de prepa?
Su trámite normal, sí, su trámite normal de calificación de preparatoria y su resultado del college. Además, para todos aquellos estudiantes que ya hicieron trámites en febrero a cualquier otro centro universitario, existe el cambio de aspiración, sí. De hecho, ya hay muchos estudiantes que han estado en contacto con nosotros, que al tener la certeza de que sí se va a abrir el centro, están ya esperando nada más el momento de hacer su cambio, que yo espero que hoy empezaremos a tener ya los primeros aspirantes al Centro Universitario de Guadalajara.
5 carreras, 120 estudiantes por cada carrera.
Esa es la idea inicial, puede cambiar, va a depender de la demanda, ¿no?, que tengamos también.
No, por donde lo vea, se ve una muy buena noticia.
Sí. Alberto, lamentablemente el tiempo se nos terminó, Alberto Castellanos, pero pues vamos a seguir muy atentos y abiertos a conocer información sobre este centro universitario, todo lo que están innovando y sobre todo la nueva experiencia. Sí. Cuando guste, pues aquí lo comunicamos.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Alberto Castellanos, ya lo saben, Centro Universitario de Guadalajara.
Arriba las Chivas.
Sí, señor.
Nomás agárrense porque todavía faltan 2 partidos contra la América.
No te preocupes, Mario, todo se puede resolver en esta vida.
A llorar.
Pasen un excelente día. Yeah.